CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical. No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es que es la una en punto. Pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo en este momento en todo el país, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play 161, Megacable 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos, Laura.
Que les deseamos un estupendo fin de semana. Nos vemos y escuchamos a través de Telefórmula Estados Unidos en Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en RadioFórmula.mx, en LopezDoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
¡Hoy es viernes! Entonces, mi querido Joaquín, hoy es viernes 23 de mayo del año 2025. Han transcurrido 143 días y faltan 222 días para que se acabe este año. Corre la semana número 21.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este viernes ya y 23 de mayo?
Bendito viernes, que lo recibimos con toda la felicidad, Joaquín, y hoy festejamos a la Virgen de la Luz y a San Juan Bautista de Rossi. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, Luzma, te mando un beso y un abrazo, Luz María Gómez, muchas felicidades a la mamá de Víctor Montúfar, a la señora Luz María Hurtado de Montúfar, muchas felicidades, señora, a su hijo a todo hogar, el Víctor, Luz María Aguilar, Luz María Cetina, Luz Blanchet, Luz Elena González, María de la Luz Campos, Sandra, ¿a poco es Sandra Luz?
Sí, es Sandra. ¿Mira? Luz.
Sandra Luz Jiménez Carreño, me estoy enterando después de tantos años. Sí, hoy es cumpleaños de Diana. Diana, ¿dónde estás? Diana no, Chávez, muchas felicidades, tu cumple. Estás muy feliz, Diana. Diana Chávez, compañera nuestra aquí de producción. También es cumpleaños de Mónica Naranjo. Oye, ¿que estuvo esta mañana aquí India Martínez? ¿Sí estuvo? ¿Con Maxim? Y no me avisaron nadie. Gracias, sus atenciones. Pues nomás para saludarla, yo que me encanta cómo canta. Bueno, y saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Luz Jiménez, Mara Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula, te saludo, los saludo, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, que ya te felicité, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo, de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Pues nada, que la presidenta Sheinbaum tomó una decisión que nunca se atrevió López Obrador. Estaba acordada para hoy, se acuerda que la había informado, el encuentro en la mesa con los dirigentes de la coordinadora. Los mismos dirigentes que ordenaron bloquear Palacio, que se querían meter para tener la reunión, no hoy, sino el miércoles, cuando ellos quisieran. ¿Sabe qué contestó hoy la presidenta? Se cancela la reunión. Así es, a la shit, se canceló la reunión. Le están midiendo a la presidenta, váyanle midiendo, porque aquí está esta decisión. Ningún presidente había rechazado así las presiones de los militantes, de los profesionales, de la coordinadora, que en estos momentos bloquean la terminal 1 a veces y luego la terminal 2, o sea, ni vaya al aeropuerto si no tiene que ir. Es un desastre. Sigue tomado el Zócalo, las calles aledañas, siguen bloqueando lo que les da la gana. Y les dijo que el diálogo sigue, pero con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación. Bien hecho, presidenta, que le vayan midiendo, que le vayan tomando medidas a usted. Quiero decirle que termina la semana y no hay detenidos del asesinato el martes de los dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Hoy, por lo menos hacia afuera, no se conoce el móvil, al autor material y mucho menos al intelectual. No sabemos nada. Afuera, no sé cómo vaya la investigación adentro. La Marina decomisa otro golpazo, más de una tonelada, otra vez, más de una tonelada de cocaína ahora frente a las costas de Michoacán. En Teotihuacán se cayó otro globo. Hace unos días esta agencia federal aérea, ¿no?, dijo que iba a regular el uso, el vuelo de los globos. Otro cuento. ¿Cuántos accidentes ha habido? Y nunca los han regulado. A esta semana dijeron que ya los iban a regular. Pues apúrense porque se van a quedar sin globos que regular. Otro accidente, 12 heridos. El gobierno federal acaba de retirar la concesión del Parque Bicentenario. No sé quién la tenía, hay que averiguarlo. Tras la muerte de dos fotoperiodistas en un evento musical, en un festival. Y una buena, dos buenas. La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide gana el premio Princesa de Asturias de las Artes. Muchas felicidades a Graciela Iturbide. Uno y dos. El mexicano Isaac del Toro se mantiene como líder del Giro de Italia y ya van en la 13ª etapa. Esto nunca se había visto. Nunca se había visto en toda la historia del Giro de Italia que un mexicano la liderara. Y segundo, en este siglo, que alguien de la edad de del Toro, 21 años, estuviera en el liderazgo. Ahí sigue el mexicano de líder. De aquí va a saltar al mundo y de nuevo va a proyectar, no al ciclismo nacional, no, porque esto es fruto no de una política pública ni una política de Estado, es fruto de un esfuerzo personal y familiar. Y ahora corre con uno de los equipos más poderosos del mundo, el de Emiratos Árabes Unidos. Ya luego que cuando venga a México ya sabe, ¿no? La foto, la visita, todos lo ayudaron. Que es una mentira. Nadie le echó la mano del gobierno. Y en el resto del mundo.
Este ataque de un sujeto con un cuchillo que ha dejado ya más de 2 heridos en la estación central de trenes de Hamburgo en Alemania. 6 de ellos se encuentran en estado crítico. Demanda a la Universidad de Harvard al gobierno de Trump por su decisión de impedir que la institución matricule y acoja estudiantes extranjeros. En esto una jueza bloquea temporalmente el acuerdo para paralizar matriculaciones. Inesperado hundimiento de un destructor militar en Corea del Norte al momento de ser votado. Su dirigente Kim Jong-un busca culpables y en su ira lanza misiles al mar. El pianista y cantante estadounidense Billy Joel, de 76 años, canceló sus conciertos en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido por una condición neurológica que afecta el equilibrio, la audición y su visión. Usted lo recuerda, esa emblemática canción y más la de Piano Man. Murió el gran fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, quien durante 40 años captó lo mejor y lo peor del planeta. Fue fuente de inspiración de muchos. Tenía 81 años y él también fue premio Príncipe de Asturias y nominado a un Oscar por Sal y la Tierra. En un momento le doy todos los detalles.
Como la mexicana Graciela Iturbide, fotógrafa, muchas felicidades. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Voy contigo, Israel Aldave. Le andaban midiendo los del agua a la presidenta, ¿sí? Los de la coordinadora. Sí, que porque nosotros podemos, hemos podido con todos y vamos a poder con ella, porque además es mujer. Y porque a nosotros López Obrador nos apoyó siempre. Bueno, doblaron a todos los presidentes, a todos, del PRI, del PAN y de Morena. Hoy la presidenta anunció que la reunión que estaba prevista para hoy, la mesa con ella, después de lo que hicieron el miércoles de bloquear Palacio Nacional, de querer meterse, de dar por cancelada, dijeron algunos, la reunión de hoy, y de que ellos querían tener la reunión el miércoles, y del bloqueo del Zócalo y de lo que han estado haciendo en la Ciudad de México. ¿Sabe qué les dijo? Tengan su reunión, la cancelo, sigue el diálogo, pero no conmigo, con los secretarios de Gobernación y de Educación. Tengan para que aprendan. Israel Aldave.
Así es, Joaquín, y muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tú muy bien lo señalas, Joaquín canceló la reunión que tenía programada esta tarde con la disidencia magisterial. Esto, Joaquín, por los hechos violentos que encabezaron a las afueras de Palacio Nacional el pasado miércoles, en donde también, por supuesto, Joaquín, intentaron que no se llevara a cabo la conferencia de prensa, además de haber golpeado a reporteros y afectado a cientos de ciudadanos con esta radicalización de la manifestación por parte de los integrantes de la coordinadora. Les dijo Joaquín que no hay dinero, que no hay dinero para cumplirles esta exigencia de aumento salarial del 100%. Les deja muy en claro, Joaquín, que el diálogo sigue abierto con los secretarios de Gobernación y de Educación, pero no con ella. Joaquín, el adelante y, por supuesto, el detalle más adelante.
El detalle más adelante. Gracias, David Galván. Mientras tanto, los militantes de la coordinadora, digo militantes porque es una organización de militantes, perfectamente coordinada, organizada y obediente, les dicen, a tomar el aeropuerto, a tomar el aeropuerto. Operación Goteo, en el metro, en camiones, en taxis, a tomar el aeropuerto. A dejar el aeropuerto, lo dejan. A instalarse en el Zócalo, se instalan. Es una organización tipo, de hecho, paramilitar. Voy contigo, Andrea Meras, en el aeropuerto. David Galván primero, te escucho ahí en el aeropuerto.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y pues bueno, después de esta advertencia que se le había hecho por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al gobierno federal respecto a pues esta negativa a retomar la mesa de diálogo directamente con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, bueno, pues ya se tenía programada esta movilización por parte del magisterio, sobre todo de la sección 22 y también de los profesores de Chiapas, que ellos habían determinado acudir precisamente como manera de presión a hacer una primera visita al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en esta Terminal 1, alrededor de las 9:30 de la mañana, debido a las complicaciones que les puso la policía capitalina para que evitaran ingresar y llegar a este punto a través del metro o a través de las vías vehiculares. Bueno, pues los maestros finalmente, como bien decías, en Operación Hormiga, llegan y hay alrededor de, dicen, entre 6,000 y 10,000 personas que se congregan en este punto de los distintos estados. Precisamente el contingente creció conforme se conoció la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha hablado la secretaria de la sección 22 de Oaxaca y ha dicho puntualmente que después de 9 días de esta manifestación no echarán para atrás sus demandas y que exigen que se retome el diálogo con la presidenta de la República, no con sus funcionarios, quien dijo, pues no les ha dado ninguna respuesta. De momento, pues las actividades en el aeropuerto están en tranquilidad, no ha habido ninguna confrontación con los cuerpos de seguridad, sin embargo, es muy fuerte el control por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de los elementos de la seguridad de aquí del aeropuerto para evitar que ingresen maestros. Se pide el pase de abordar y la credencial, cualquier otra persona no se le permite el ingreso. Es la información, Joaquín, de lo que está pasando aquí en el aeropuerto.
O sea, fíjese, movieron a entre 6,000 y 10,000 militantes. ¿Qué exige la dirigencia de la coordinadora? Que lo reciba la presidenta. Ellos no hablan con los secretarios. Así han hecho siempre. Y siempre los doblaron. Doblaron a López Obrador todas las veces que quisieron. Nomás que, ¿saben qué? Toparon con pared. Toparon con una presidenta. Y ahí está la reacción. Y vea usted la capacidad de movilización. Movieron de 6,000 a 10,000 al aeropuerto, que está bloqueado doblemente. ¿Por qué? Porque están los maestros y está también la policía, que no deja entrar a nadie que no lleve una identificación con su pase de abordar. O sea que si usted va a recibir a alguien, pues le pido que no vaya. ¿Sí? Y si va a dejar a alguien, pues a ver cómo le hace. Pero solo pueden entrar los viajeros y eso los que puedan llegar cargando y jalando maletas. Es un caos. Y presidenta, créame que tiene usted un reconocimiento nacional por esta decisión que ha tomado. Así los tiene. Y me parece muy bien, está mandando un mensaje muy fuerte. Tú tienes más, Andrámelas.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues hace aproximadamente 20 minutos el ascente ingresó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Están bloqueando todas las entradas, las 8 entradas y salidas que tiene estas instalaciones han sido tomadas ya por maestros de la coordinadora. No están intentando ingresar ya o a la sala de los docentes, únicamente están protestando en, digamos, en el área justamente donde vehicular, donde la gente baja para abordar su vuelo, llegan por ellos. Solamente es en esta área donde se están manifestando, y bien decía mi compañero David Galván, que son entre 7,000 y 10,000 maestros los que han llegado hasta el punto. Y bueno, este ingreso a la Terminal 2 del aeropuerto, en un principio, pues sí se había hecho, digamos, con bastante violencia. Habían tirado algunas sillas de los comercios que están alrededor. Sin embargo, pues ya en la entrada de la pues prácticamente los propios policías que estaban respuestas les abren las puertas y permiten el ingreso de los maestros hasta este punto. Dicen los profesores con los que hemos platicado que no se van a retirar hasta que no haya una solución a los conflictos, más allá de la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lo que ellos quieren es muy claro: abogar la reforma del ISSSTE y también la reforma educativa, Joaquín. No tenemos, digamos, la hora en la que se vayan a hacer estos retiros. Por lo que hemos visto durante los últimos días es que entre 3 y 4 de la tarde los maestros regresan al plantón ubicado en la Ciudad de México, hacen sus propias asambleas por secciones, ya sea la más grande, que es la sección 22, también hacen la propia la de Chiapas, la de Zacatecas, y después ya muy en la noche se dan a conocer los siguientes planes de acción. Es la movilización más fuerte que hemos tenido, pues ya prácticamente en una semana del reclamo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es la información, Joaquín.
Gracias. Mientras tanto, los partidos calladitos, en lugar de expresar su apoyo a la presidenta, empezando por Morena, y su repudio a las acciones de la coordinadora, calladitos, ¿no se van a manifestar? ¿No van a manifestar los Morena con ese machote que tiene de apoyo, como el que usaba de apoyo a López Obrador, o de los gobernadores morenistas de apoyo a López Obrador? ¿La van a dejar sola con esta decisión? Pues, presidenta, no está sola, no necesita los partidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene un apoyo generalizado, independientemente y muy por encima de los dirigentes de los partidos. Créamelo. Voy a los anuncios y después de los anuncios, detienen en Coahuila a un empresario ligado a los Zetas. El caso tiene que ver con el robo de combustible. El embajador Ron Johnson dice que México ha mostrado una creciente cooperación con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en seguridad. Y es bien desde el doctor José Antonio Lozano Díez lo que no nos enseñaron en la escuela. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, seguimos con el tema. Lisbeth Hernández, siguen en el Zócalo, obviamente.
Joaquín, muy buenas tardes. Mientras alrededor de 9,000 integrantes de la CENTE se manifiestan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los que se quedaron en el plantón instalan puestos de venta de comida y artesanías. Mientras tanto, los comercios de las calles aledañas siguen afectados por las bajas ventas.
Gracias. Ahí, haciendo lo mismo que han hecho en Oaxaca por años. Lo que han querido. ¿Cuántos niños hay sin clases? Más de 8 millones de niños sin clases. Esas son las víctimas. Por eso cuando dicen es que los maestros de la coordinadora, no, en este momento no son maestros, porque no dan clases. En este momento son militantes de un movimiento, la coordinadora. Andrea Meraz, mientras tanto, gracias por tu reporte y voy a ir directamente contigo. Ah, pues regreso con ese tema, voy a ir, Andrea Meraz. ¿Qué dijo Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México?
Buenas tardes, Joaquín. El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, coincide con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, al indicar que México, pues sí ha cooperado en seguridad nacional y compartida, e indicó que al asumir su cargo también está listo para seguir trabajando con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la seguridad de las dos naciones.
Gracias, David Galván, este golpe.
De nueva cuenta, Joaquín, la actividad de la Secretaría de Marina produjo un nuevo aseguramiento por parte de las autoridades de la Federación de más de una tonelada de cocaína que realizaron los elementos navales frente a las costas de Michoacán. Detalló que los paquetes con 1,280 kilos de cocaína hallados en la zona costera michoacana se encontraron durante recorridos de vigilancia marítima y representan casi 2,5 millones de dosis que no llegarán a las calles, es decir, una merma al crimen organizado de 310 millones de pesos. Es la información que tenemos, Joaquín.
Ahí está, golpe tras golpe, y mientras tanto, felicitos, Fórmula Sinaloa.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que en el penal de Aguaruto no hay autogobierno y que estos enfrentamientos que se registraron al interior fueron resultados de los grupos delictivos que al exterior pues mantienen las confrontaciones violentas desde septiembre del año pasado. Joaquín, los detalles más adelante.
Es que claro, los grupos chocan fuera y chocan dentro de la cárcel. Pero lo que tenían, el arsenal. Voy contigo ahora, Juan Antonio Jiménez, la elección del 1 de junio. ¿Usted sabe por quién va a votar? Bueno, le voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿va a ir a votar por los jueces, juezas, ministras, ministros, magistradas y magistrados? En el caso de que fuera, de que vaya, ¿ya sabe por quién va a votar? ¿Sabe quiénes son los candidatos? ¿Conoce a alguno? Porque yo, que soy un profesional de la información, no tengo ni idea. No conozco a ninguno de los candidatos que me correspondería en las boletas elegir a uno de ellos o a varios de ellos. No sé ni quiénes son. ¿Cómo los voy a elegir si no sé quiénes son? ¿Cómo voy a votar por ellos si no sé quiénes son? ¿Vamos a votar a ciegas? Morena va a activar obviamente todo su aparato, sin duda. Pero usted como ciudadano, usted y yo como ciudadanos, ¿ustedes conocen a los candidatos para el Poder Judicial de que les corresponderían en su distrito? ¿Alguien allí? Entonces, ¿cómo vamos a votar por alguien que no conocemos? Ese es el punto central para mí. ¿Cómo vamos a votar por alguien que no conocemos? Pues así está. Juan Antonio Jiménez.
El Observatorio Electoral Judicial advirtió que la elección del 1 de junio ha estado marcada por serias deficiencias en su diseño debido al reducido tiempo de organización de la elección y la insuficiencia presupuestal para llevarla a cabo, además de que las condiciones de competencia y las garantías de que el voto sea libre no están garantizadas. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, Leopoldo Espejel. Otra vez un globo aerostático, otra vez en Teotihuacán. El otro fue aquí también en el Estado de México. La Agencia Federal de Aviación dijo que los iba a regular. Como le digo, pues que se apure a regularlos, ¿sí? Porque corren el riesgo de que ya no quede ninguno cuando entre en vigor esa regulación. Leopoldo.
Joaquín, un globo aerostático colapsó en pleno vuelo al presentar un desgarre en la lona, obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán. Aquí en el Estado de México, la mañana de este viernes, el accidente, captado en video, dejó un saldo de 12 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a una clínica de la zona. Joaquín.
Gracias. Francisco Villalobos. Harvard le dice a Trump ni hablar. Se va a un juzgado y le gana Trump. Un juez ha dicho que Trump no puede prohibir que Harvard, la Universidad de Harvard, ese centro de estudio reconocido mundialmente, uno de los mejores del mundo, no puede aceptar a estudiantes extranjeros como quiere Trump.
Continúa la guerra de Donald Trump contra las universidades más prestigiadas del país, Joaquín. Ayer, Donald Trump prohibió a Harvard que pudiera aceptar estudiantes foráneos. Hoy, un juez federal le acaba de decir a Donald Trump que no puede hacer eso. Los detalles de esta guerra académica, Joaquín.
Pues más que una guerra académica, es una guerra. Imagínense que Trump diga a la Universidad de Harvard, bueno, y a las demás, sí, Princeton, Yale, todas las aclamadas, todas las reconocidas, todas las más prestigiadas, de donde han salido los cerebros más educados del mundo. No puedes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no quiero que haya estudiantes extranjeros en tu universidad. Pues si no es del presidente Trump, Harvard. Y a ver, José Luis Cuevas, dame la buena. Estamos viviendo desde el toro como noticia buena. Sí, te escucho.
Gracias, Joaquín. Así es, el mexicano Isaac del Toro logra la cuarta defensa de su liderato. La maglia rosa seguirá siendo para el mexicano este fin de semana. Todo esto después de concluir la etapa número 13, donde terminó en tercer lugar. Ahora del Toro se encuentra a 38 segundos por encima de su compañero de equipo Juan Ayuso y a 1 minuto y 18 segundos de Antonio Tiberi de Italia. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias, Laura, en el resto del mundo.
Gracias, Joaquín. El presidente Donald Trump sigue con su guerra comercial. Ahora amenaza con aumentar un 50% los aranceles de exportaciones de la Unión Europea a partir de junio próximo, como parte de un intercambio acordado entre Rusia y Ucrania para intentar alcanzar una tregua en Kiev. El gobierno de Ucrania repatrió un primer grupo de prisioneros rusos. El gobierno de la India ha extendido hasta el 23 de junio, en un mes, el cierre de su espacio a aeronaves de pasajeros pakistaníes. Esto como parte de esta histórica guerra por Cachemira. Y no cesa la represión del régimen del dictador Nicolás Maduro. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, denunció la detención de unas 70 personas, entre ellas el ex diputado Juan Guanipa, quien calificó de injustas, Joaquín.
Gracias, Laura, gracias. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, pues el peso ahí va. Claro, por la debilidad del dólar, pero ahí va. 19.28 en este momento en el dólar interbancario. Aquí en las ventanillas se vende en 19.81. En los bancos hasta en 19.97. Un euro en el mundo se está vendiendo ahora en un dólar 14 centavos. En México se vende en 22 pesos con 99 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en 57.72 dólares, bajó 74 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 68 centavos de dólares ya por abajo del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril.
Le decía, está empezando a colocarse el precio internacional del petróleo por debajo del precio que la Secretaría de Hacienda le asignó al petróleo internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que para la Secretaría de Hacienda tenía que costar tanto un barril de petróleo y a partir de eso realizó el presupuesto de egresos, es decir, tomando en cuenta esos ingresos del petróleo, marcó ciertos gastos en el presupuesto de egresos, pero al bajar esto, el ingreso, no van a poder gastar o invertir lo que estaba previsto con base en esos ingresos que podrían no alcanzarse, podrían. Y le recuerdo que hoy hubo estreno a las 12 del día y está en todas las redes y plataformas de Joaquín Marín, de Dopingüe, y que en esta tarde, ya de viernes, finalmente viernes y 23 de mayo de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Origa. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes y aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos, estamos abriendo la conversación con usted. Que tenga un estupendo viernes.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, vamos al México real. Y voy a empezar contigo, Israel Aldave. Le quisieron tomar la medida a la presidenta y que se la encuentra. Los líderes de la coordinadora le habían dicho que no, que la junta de hoy viernes, no, que mejor el miércoles pasado cuando le bloquearon Palacio Nacional. Y después dijeron, bueno, entonces sí. Nomás que la presidenta les dijo, ah, sí, entonces no. Lo que no había hecho ninguno de sus antecesores. Ninguno. Cancelarle una mesa, una entrevista, una visita, un encuentro en Palacio Nacional a los líderes de la coordinadora. Traían su metro para medir a la presidenta. Váyanle midiendo bien, porque de aquí se tiene que empezar a hacer una nueva lectura de la presidenta. No es que haya cambiado, no. es la misma. Lo que pasa es que de aquí para adelante. Te escucho, Israel Aldave.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana en la conferencia de prensa dijo que había cancelado esta reunión con la disidencia magisterial que se tenía programada, Joaquín, este viernes por la tarde debido, Joaquín, a los actos violentos que encabezaron el pasado miércoles aquí a las afueras de Palacio Nacional, en donde lo tomaron y evitaron que se llevara a cabo, por lo menos de manera presencial, la conferencia de prensa matutina. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que esto no significa que el diálogo esté roto. Al contrario, dijo, está abierto con los secretarios, con la secretaria de Gobernación y con el de Educación, Mario Delgado, pero no con ella.
Esa reunión estaba acordada desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros. Afectado, como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad. Con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. Pero, ¿para qué hacen todo eso? Para reunirse conmigo, si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes. Entonces, o sea, hay cosas que no están bien.
Allí está, Joaquín. Por este motivo, la presidenta dio por cancelada esta reunión que se llevaría a cabo aquí en Palacio Nacional. Dijo también, Joaquín, a la disidencia magisterial que varios de las exigencias se les han cumplido, entre ellas derogar esta reforma al ISSSTE para no afectar su sistema de pensiones. En lo que toca a esta exigencia de aumento salarial del 100%, les dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que simple y sencillamente esto no se puede por motivos presupuestales.
Y ojalá pudiéramos dar más, porque se merecen todo las maestras y los maestros de México. Pero hay veces que hay limitaciones presupuestales. Entonces, no puede soportar el presupuesto del gobierno de México un aumento del 100%. Pero además, porque ustedes saben para qué está yendo la mayor parte del recurso público, para los programas de bienestar. Es decir, los programas de bienestar hoy tienen un presupuesto de 850,000,000,000 pesos.
Ahí lo que les dice, Joaquín, a los maestros quienes exigen este aumento salarial del 100%. No hay recursos, el dinero es para los programas sociales. También, Joaquín, respecto a esta movilización que llevan a cabo hoy los maestros en cerrando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo la presidenta de la República que su gobierno no va a caer en provocaciones, que no se les va a reprimir, aunque sí dejó muy en claro que no está a favor de la protesta violenta.
Nosotros no vamos a reprimir. Y está abierta la mesa de diálogo. Pero tampoco estamos de acuerdo con algunas formas que, si no son ellos, algunas personas que tampoco se han deslindado, pues han utilizado. Entonces, nosotros nos manifestamos muchas veces, muchísimas, incluso en apoyo a la gente. Nos manifestamos muchísimas veces en el periodo en que estábamos en la oposición, pero siempre fue pacífico, siempre. Entonces, el diálogo lo tienen abierto. Entonces, ahí está la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública.
Ahí es la mesa de diálogo. Por otra parte, Joaquín, la presidenta de México, se refirió a este anuncio que diera a conocer la Embajada de los Estados Unidos en México de decretar extensión de sus bases militares a varias zonas de la frontera con nuestro país. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que no está de acuerdo con esto.
Nosotros creemos que la orientación debe ser distinta. Y lo planteamos siempre. Pero de ninguna manera nosotros, imagínense, vamos a acordar una cosa así.
Joaquín, por otra parte, se refirió a esto que sucedió en una corte de Miami, en donde se decretó que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y su esposa tengan que pagar una cantidad multimillonaria, 2,800 millones de pesos a nuestro país, de dólares, Joaquín, perdón, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que con esto se garantiza el presupuesto total del programa Mujeres del Bienestar en un año. Dijo que en este tema se hizo justicia.
Justicia. Que el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos, porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue. Que servidor público quiere decir servir al pueblo, y él se sirvió a sí mismo.
Joaquín, parte de los temas abordados esta mañana por la presidenta Sheinbaum Pardo. El reporte con las imágenes de Oscar Rea.
A ver, les voy a plantear una cosa. Ya conocemos de hace años a los dirigentes de la coordinadora, cómo se han ido endureciendo, han llegado a extremos que son inaceptables. ¿Qué hubiera pasado si la presidenta acepta la mesa y ellos como son? A ver cómo lo digo, que pues la hacen rehén, se apropian del espacio, con todo y presidenta, del salón donde se hubieran reunido. Porque son capaces de eso y más, ya lo estamos viendo. Lo hemos visto a lo largo de los años, lo que pasa es que estamos en esta perversión nacional que es de normalizar lo anormal. Ah, sí, son los de la coordinadora. No. Son los de la coordinadora, que tienen además agarrados así a los maestros, porque con los premios, con los castigos, con los bonos, con los ascensos, con los despidos, con los castigos, con las suspensiones. No. ¿Qué hubiera pasado? ¿Usted cree que no hubieran sido son capaces de eso y demás? ¿Qué hubiera ocurrido si tienen de rehenes al Zócalo, a la Ciudad de México, al aeropuerto? ¿Usted que no cree que no hubieran podido tomar esa decisión ahí? Ahora no sale nadie de aquí. ¿Se lo imagina? No es que esté diciendo yo, no, es que no, esas no son ficciones, son posibilidades ciertas y reales. Después de lo que hicieron, si bloquearon Palacio Nacional, ¿no van a bloquear un salón de Palacio Nacional con todo y presidenta? Pero independientemente de esta posibilidad o de esta estrategia, ojo, que son dos cosas diferentes, está la decisión de la presidenta, que, ah, sí, pues acabó. Y no por el temor de que fuera secuestrada, sino por lo que ella misma dijo, por todo lo que hicieron el miércoles, por bloquear Palacio y por bloquear la ciudad y afectar la vida de millones de mexicanos, como les ha dado la gana, y como digo yo, y en la total impunidad. En este momento tienen tomado el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque quieren. Y tienen tomado el Zócalo. ¿Por qué? Ah, porque también porque quieren. Y esta semana han estado bloqueando todos los días el cruce de Insurgentes y Reforma, paralizando la capital del país. ¿Por qué? Pues porque quieren. Y porque nunca ha habido una autoridad que les haya dicho, no. Hoy la hubo. Y fuerte. Ahora sí, para que le vayan midiendo, repito, del agua a la presidenta. Voy a ir contigo, David Galván, en el aeropuerto, ¿qué? David.
Quisiera platicarte, Joaquín, que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues estamos en esta larga fila que pues, se ha suscitado, pues es...
A ver, pues, permíteme un momento, David, porque está muy mal la señal. Voy a un corte y regreso contigo, y también regreso con Andrea Meraz, que está en la terminal 2. Adelante.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
López Dóriga en Fórmula.
Bien, regreso. El problema es que yo creo que las autoridades están cortando la red ahí en el aeropuerto para que no pueda haber comunicación entre los maestros, pero pues tampoco puede haber comunicación hacia afuera. Así que pues nos vamos al teléfono. David Galván.
¿Qué tal, Joaquín? Y lo que escuchas aquí de fondo son las personas que están intentando ingresar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1, a pesar de que el problema pues es suscitado por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más de 6,000 personas que se encuentran en este punto. El caos lo está realizando sobre todo el personal de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual, como ya habíamos comentado anteriormente, Joaquín, está impidiendo el acceso de las personas que no tengan un pase de abordar y una identificación oficial reconocida por el personal de estas instalaciones. Hay personal de apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo, se ven rebasados por la cantidad de gente. Hay una cola kilométrica aquí en la puerta número 5 de acceso a estas instalaciones. En otras puertas se les impide el acceso. Y bueno, ha sido una constante, incluso hace unas horas, con todo lo que llegaban los maestros, pues para las mismas personas que nos encontramos en este punto, simplemente se nos negó el acceso para ingresar al baño, para ingresar a cualquier tipo de servicio dentro de las instalaciones. Y bueno, pues los maestros llegaron, como bien comentaba Joaquín, accedieron por el puente peatonal. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana simplemente se hicieron a un lado, pasaron de largo, y bueno, pues no hay circulación al tránsito vehicular. Los cortes a la circulación los hacen los elementos de tránsito de la Secretaría Ciudadana, y bueno, hay bastante molestia entre las personas que están a la espera de poder ingresar para abordar sus vuelos, que tomaron anticipación ante la advertencia del Aeropuerto Internacional, y bueno, pues simplemente las personas de aquí, por simple burocracia, no las dejan pasar a estas instalaciones. Las personas con vuelos, pues tienen horas aquí esperando, les dicen que tienen la negativa, tienen la instrucción de estos protocolos de control, y bueno, pues ahí escuchas la molestia de las personas que pues simplemente pues están escuchando pues las largas que les dan las autoridades para acceder a esta Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México. Los maestros simplemente están en su plantón desde la puerta 6 a la puerta 10, ellos están tapándose del sol, ellos están en otros asuntos, no han intentado siquiera ingresar a la terminal aérea, pero pues hay bastantes complicaciones porque las autoridades posiblemente han dispuesto que no se permita el acceso y pues no se ponga en riesgo si están ellos la integridad de la terminal. Bien. Las personas solamente pueden salir en taxi del lado contrario, en la otra vía que va hacia circuito interior, ahí se puede tomar taxi si alguien puede solicitarlo, pero las aplicaciones como Uber y otras plataformas pues simplemente no acceden a este punto frente a las puertas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1.
Bien, esa es la Terminal 1. Voy contigo, Andrea, mirad la Terminal 2.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues ya vamos prácticamente para una hora en que los maestros ingresaron hasta la Terminal 2 del aeropuerto. Como también dice mi compañero David Galván, los maestros están únicamente en la zona vehicular y permiten el acceso a los pasajeros, y también el personal del aeropuerto está permitiéndoles entrar y hacer, digamos, la rutina, entre comillas, normal o lo más normal que se pueda, con el pase de abordar, con una identificación. Lo que también hemos visto es que ya cada vez llegan más maestros hasta este punto, que se están postrando justamente en cada una de las 8 entradas que tiene esta Terminal 2 del aeropuerto. Lo que sí es que, por ejemplo, los espacios, digamos, en los que hay cafeterías, hay restaurantes, esos no han sido vandalizados, ni los maestros tienen la intención de entrar hacia las salas de espera, pero sí hemos visto pues mucho reforzamiento por parte de seguridad de este aeropuerto. Podemos ver a este equipo de policías con vestidos, con estos cascos, con estos escudos para impedir el acceso en caso de que los maestros pudieran hacer una identificación hasta esta protesta. No se ha dicho, digamos, un horario por parte de los docentes hasta que vayan a estar hasta este lugar, y es que van a regresar al plantón del Zócalo Capitalino, porque te decía, eso es lo que hemos visto en las últimas los últimos 9 días, que los maestros terminan entre 3-4 de la tarde de hacer manifestaciones, regresan al plantón ubicado en el Zócalo Capitalino, y ahí cada sección de cada estado comienza a hacer sus, digamos, sus asambleas para acordar lo que van a seguir haciendo en las siguientes horas. lo que se dice hasta el momento por parte de los docentes de la coordinadora es que no se van a mover hasta que no se les solucione el conflicto. Y más allá pues de esta reunión que tengan con Sheinbaum, pues que sí insisten en que la reforma de las pensiones del 2007 tienen que ser eliminadas y obviamente pues la reforma educativa. ¿Y por qué? Porque en el momento dice que el SICAM llega hasta implementarse, los derechos laborales se le ven dañados porque ya no tienen, digamos, la misma facilidad de hacer esta carrera magisterial como antes lo han venido haciendo, y ahora pues con este nuevo programa que no fue eliminado por completo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, están dañando, digamos, de alguna manera, dicen ellos, su patrimonio. Te decía, cada vez llegan más maestros hasta este punto, no se le ve hora de término y, mientras tanto, pues se mantiene el resguardo de las instalaciones ya para las salas de espera. Joaquín es el presidente.
Gracias, eso es. Y que no digan luego los dirigentes, como acaban de decir, que se fueron al aeropuerto que porque no lo recibió la presidenta. No es verdad, desde ayer estaba anunciado. Y desde esta mañana, antes de la mañanera, comenzaron a llegar. Pero les digo, es el método. Bueno, la presidenta dijo que ya lo recibe, que se entiendan con dos secretarios, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que no encontré, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que le agradezco que me haya contestado. Mario, buenas tardes.
Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, pues la presidenta ya reiteró que tú y Rosa Isela, ¿qué vas a hacer con esto que nunca ha tenido solución? Hagamos recuerdo, ¿sí? Esto no es una creación ni de ahora ni del sexenio pasado. Esto viene del siglo pasado y surgió no como se dijo en Oaxaca, sino en Chiapas, la coordinadora.
Así es, Joaquín, nada más que con una gran diferencia desde la administración anterior.
¿Qué?
Que no es un gobierno que los confronta.
A ver.
Es un gobierno que...
Mario Delgado.
Es un gobierno que les Joaquín, es no. Un gobierno que... El gobierno de Andrés Manuel les tendió la mano. Por ejemplo, hubo la reforma educativa en 2019. A mí me tocó como coordinador de los diputados, que era una demanda del magisterio. Es decir, se han venido atendiendo sus demandas. Hubo una política salarial como nunca antes, de recuperación.
Por eso, ¿y de qué sirvió todo eso, Mario? Es que me dices, es un gobierno que no los confronta. No, por supuesto que no. Ellos son los que están confrontando al gobierno y han vivido de eso siempre, Mario.
Así es. Por eso, en estos momentos, por ejemplo, esta toma del aeropuerto, pues para nosotros no tiene mucho sentido, porque estamos en una mesa de diálogo con ellos. El martes estuvimos en Gobernación, estuvo la secretaria de Gobernación, estuvo el servidor, estuvo el director general del ISSSTE. Ahí se pactó la reunión con la presidenta, sí, para este viernes, y aún así, pues ellos convocaron al otro día, el día de hoy, a esta actividad.
No, primero al día siguiente, Mario, no es... Mario, al día siguiente bloquearon Palacio Nacional.
Sí. No se les olvide eso. Trataron de bloquear la mañanera, hubo agresiones ahí a periodistas.
Lo bloquearon, trataron, Mario, perdóname, es que yo creo que ahí tenemos una diferencia en cuanto...
Es que sí hubo mañanera.
Pero lo que bloquearon fue Palacio Nacional, Mario.
Ah, sí, bloquearon Palacio, pues la intención era que no hubiera mañanera, pero sí hubo mañanera. Y ahí, bueno, hubo agresiones a periodistas muy lamentables.
Sí.
Ahora, ¿qué decimos nosotros, Joaquín? Que regresemos a trabajar a las mesas de diálogo. Fíjate lo que les hemos planteado, Joaquín.
A ver.
Su demanda, por ejemplo, de esto de la reforma educativa, la eliminar el USICAM. Esa es una propuesta, es un compromiso de la presidenta en su plan de gobierno, es el compromiso número 27. En octubre pasado, la primera reunión que tuvimos con ellos, se les dijo, bueno, vamos a hacerlo de manera conjunta, que sea una propuesta que venga con la opinión de la base del magisterio. Si no, el gobierno no va a presentar una iniciativa y se va a aprobar. No, hagámoslo de manera conjunta. De eso hace 8 meses. Es momento de que no tenemos por parte de ellos respuesta de alguna comisión de maestros y maestras que podamos trabajar de manera conjunta esta iniciativa. El martes en Gobernación les reiteramos la intención de poder hacerlo. Luego, el tema de pensiones.
Sí.
Del 2007, cuando se elimina el régimen solidario y se pasa a las cuentas individuales. ¿Cuál es el problema de las cuentas individuales? Que la pensión que tú logras ahorrar a lo largo de tu vida, pues es muy baja. Entonces, es insuficiente. Ahora, ¿qué se hizo para esto? El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una iniciativa y se aprobó en la Cámara de Diputados para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es muy poco conocido. ¿Qué hace este fondo? Te da un complemento entre la pensión que tú logres tener vía cuentas individualizadas y tu último salario. Que la gran ventaja del sistema anterior, del sistema de reparto, era que te ibas con tu último salario, es decir, mantenías tu nivel de vida como jubilado que tenías al final de tu etapa laboral. ¿Qué hace el fondo? Te da esto, te lleva a tu último salario hasta un tope de, en estos momentos, de casi 18 mil pesos. Y al mismo tiempo el presidente López Obrador llevó una política salarial para que todos los maestros de jornada completa no ganen menos de 16 mil pesos.
¿Y de qué sirvió todo eso? A ver, Mario Delgado, es que estamos hablando, pues, creo que de dos cosas diferentes. Ustedes nunca han entendido, ni ustedes del Morena, ni antes del PRI, ni antes del PAN, ni antes de Morena, lo que es la coordinadora. Les pueden dar la luna y van a seguir exigiendo la luna, Mario. Es que no entienden lo que es la coordinadora. Lo suyo es el conflicto. Lo suyo ha sido siempre el conflicto, no importa quién sea el gobierno. No me hables de lo que les dio López Obrador, porque ahí están plantados en el Zócalo. Entonces,
bueno, y ahora, Joaquín, el incremento salarial de 9%. Es un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestal, además que sube a 10% en septiembre, porque hay una decisión de la presidenta de apoyar la educación. Ahora, déjame decirte algo que poco se sabe. En el caso particular de Oaxaca, Joaquín, tiene apoyos especiales. Por ejemplo, se les dio un bono de extraordinario a maestros y maestras que se jubilaron, a 14 mil maestros. Se les dio un bono de 15 mil pesos, una inversión de 210 millones de pesos. Se está dando apoyo para uniformes a todos y todas las niñas de educación básica. Es una inversión de más de 1,000 millones de pesos. Es extraordinario para Oaxaca. Hay una inversión también de más de 1,000 millones de pesos en mobiliario escolar y equipo de cómputo para las escuelas de Oaxaca. La Escuela Es Nuestra, este programa que va encaminado a mejorar las condiciones físicas de las escuelas para Oaxaca, tiene este año 2,196 millones de pesos. Tenemos a 490,000 estudiantes de secundaria, todas y todos los de secundarias públicas, becados, una inversión de 3,760 millones de pesos. La beca Benito Juárez para los preparatorianos, más de 1,300 millones. Es decir, en total hay una inversión extraordinaria para Oaxaca de más de 13,500 millones de pesos. Es decir, entonces, sí hay una atención.
A ver, es que solo me estás confirmando, Mario, lo que te estoy diciendo. Les puedes dar lo que les dé, lo que quiera el gobierno. Van a seguir plantados, Mario. Te pregunto todo lo que les han dado. ¿Me puedes decir cuántos niños hay sin clases en este momento?
Pues tenemos, desafortunadamente, en el caso de Oaxaca,
solo en Oaxaca,
el que más escuelas registra escuelas en paro. Mira,
en Oaxaca son 80,000 escuelas y 1,200,000 niños sin clases.
En Oaxaca tenemos 13,000 escuelas y ahorita, el día de hoy, están 10,777 en paro. Bueno. Es decir, tenemos 809,000 alumnos de educación básica y pues por lo menos un 80% están sin clases en este momento.
650,000 niños sin clases. Y ya no te quiero
preguntar. En el caso de Oaxaca.
Sí.
Déjame decirte que es el estado donde pues se registra un mayor paro.
Sí.
Hay números también.
Pero si le sumas de todos, de Chiapas, de Guerrero, de la Ciudad de México, de Zacatecas, de Michoacán, ¿cuántos niños hay sin clases? Yo creo que ni ustedes tienen ese dato.
No, sí, son 19,000. El día de hoy, el corte, tenemos 19,462 escuelas de todas las escuelas del país. Es decir, es un porcentaje muy baja.
No me hables de porcentajes, Mario, tampoco. Háblame de 19,000, más de 19,000 escuelas cerradas. Es que aquí no cabe la estadística del porcentaje. Estamos hablando de la gravedad de que hay 19,000, más de 19,000 escuelas cerradas, Mario.
Sí, y tenemos, es decir, no es un movimiento que sea de dimensión nacional como se está pretendiendo informar. Está básicamente localizado en Oaxaca, en Zacatecas, en Chiapas, en menor porcentaje, lo mismo que en Guerrero.
¿Y en Michoacán y en la Ciudad de México?
País es, no, Joaquín, ni en Michoacán ni en la Ciudad de México tenemos un número importante de escuelas en paro. Todas las demás están en clase. Tenemos en estos momentos 19 millones de niños y niñas que están en clase.
Bueno,
normal.
Eso sí que es bueno, eso es lo normal. ¿Me puedes decir cuántas niñas y niños están sin clases en más de 19 mil escuelas?
En total tendremos alrededor de 1.5 millones.
Bueno, la nota es que hay 1.5 millones de niños sin clases. La nota es que hay 1 millón, y lo grave, que hay 1.5 millones de niños sin clases, no que haya 19 millones de niños con clases. Eso es lo normal.
Así es.
Es lo obligatorio, es lo que tiene que garantizar el Estado y las organizaciones sindicales de los maestros.
Por eso nuestro llamado es que sigamos trabajando, Joaquín, las distintas posibilidades que hay. No estamos cerrados como gobierno, hay una disposición permanente al diálogo y que no haya estas afectaciones, porque no hay, si hubiera una negativa al diálogo o a no encontrar soluciones, pues podría decir, bueno, los maestros tienen razón en estar en esta confrontación. Pero nosotros no queremos que haya confrontación. Siempre ha habido diálogo, ha sido la instrucción permanente de la Presidenta de la República. Y no nos vamos a cansar de proponerles el diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte de tu servidor. Hoy estábamos listos para recibirlos y para poder seguir trabajando en los asuntos que a ellos les interesan.
Mario, te puedo decir una cosa aquí con los años que nos conocemos y en confianza entre tú y yo.
Adelante, adelante.
Tienen un diagnóstico equivocado de lo que es la coordinadora. Entonces, si parten de un diagnóstico equivocado de lo que es la coordinadora o no lo quieren reconocer, no hay solución que se aplique. Mira, porque Joaquín, me están hablando de que están las mesas. A ellos les vale madre si están las mesas o no, Mario. Lo suyo es el conflicto.
Joaquín, lo que no vamos a hacer como gobierno es caer en ninguna provocación o tener algún tipo de represión. Para nosotros siempre.
A ver, pero si el tema no es de represión, Mario.
La razón.
No, el tema no es de represión. Te estoy diciendo, Mario Delgado, secretario de Educación, que tienen un diagnóstico equivocado o no lo quieren reconocer de que es la coordinadora. Nadie está hablando de represión, Mario. Nadie está pidiendo la represión. No.
Bueno, por eso nosotros, el planteamiento siempre va a ser diálogo, propuesta y solución.
Ah, bueno, okay.
Podemos encontrar soluciones. Por ejemplo, en este tema de las pensiones, pues evidentemente no se puede una política de todo nada, si no puedes ir a eliminar ahora el sistema de pensiones, pero sí lo fundamental, lograr una pensión digna, pues ahí hay una propuesta que ya es una realidad que te lleva a tener pensiones dignas. Es decir, sí. Siempre hay la manera, sí. Siempre hay forma de encontrar maneras para tener soluciones, ¿no?
Sí, pero en el caso de la coordinadora, Mario, ellos no quieren soluciones, ellos quieren el conflicto. Lo suyo ha sido el conflicto. Les pagan el 9% y dicen que es una miseria de aumento salarial, que tú me dices, como había hecho la presidenta, que ahora a final de año será el 10%.
Quisiéramos darle más, bueno, como decía la presidenta.
Pero ellos quieren el 100%. Que por cierto, no, yo también quisiera, ¿eh? Y todos nos sumamos. Pues
todo el mundo.
Sí, pero lo que no voy, Mario, es que tienen un diagnóstico equivocado de lo que es la coordinadora, de lo que busca la coordinadora, de que lo suyo es el conflicto y no la solución y menos el acuerdo, Mario. Si parten de eso,
sí, Joaquín,
no van a llegar a ningún lado.
Pues mira, lo que no vamos a caer es en provocaciones.
¿Qué?
Ah, eso sí.
Bueno, pues...
Okay, y vamos a insistir, no nos vamos a cansar.
Es que si la respuesta es no vamos a caer en provocaciones.
La vía para nosotros va a ser el diálogo, la búsqueda de acuerdos en favor de las maestras y los maestros nuestro país.
Me parece, además,
y también de proteger el derecho a la educación que tienen los niños y las niñas.
Es que eso no es un favor, eso es una obligación del Estado mexicano.
Ahora, eso es un derecho, por eso estamos hablando de un derecho.
Sí. Y es un derecho y una obligación del Estado mexicano. Pero a lo que voy, Mario, con todo respeto, parece que estoy llevándote la contra. No, yo te estoy hablando de lo que es la realidad, Mario. La realidad es que ellos, entiendo, lo suyo no
No nos gusta que esto esté pasando, Joaquín.
No, que lo suyo no es el acuerdo ni la solución. Ah, pues es que las...
No
encontramos razón, es que no hay razón. Ese es el tema de la sin razón, la coordinadora. Actividad,
que no importa si hubiera habido reunión con la presidenta, hubiera sido lo mismo.
Exactamente, tiene razón.
No es una reacción a lo que hoy les informó. Eso ya lo tenían programado.
Claro que
y
sí.
Y no tiene sentido porque, pues imagínate, es una mesa con la presidenta de la República, pues es lo máximo que se puede lograr para un movimiento político, claro, para tratar de encontrar soluciones. Y al mismo tiempo se plantea esta acción. Pues la verdad es que no corresponde con las respuestas que el gobierno les está dando.
Es que lo suyo, a ellos no les importa la respuesta que dé el gobierno. Lo suyo, te repito, Mario, es el conflicto. El conflicto por el conflicto. Y así de eso han vivido toda la vida, independientemente, repito, de todos los gobiernos. Y te reitero, no es un problema de caer en la provocación o la represión. Esas no son las opciones. O sea, que no lo planteemos como una postura de gobierno. No son opciones ni la represión ni caer en la provocación. La única opción es una solución. ¿Cuál es el problema? Que lo suyo no son las soluciones, es el conflicto. No les interesan soluciones, les interesa el conflicto. Y por eso estamos como estamos desde hace 40 años con la coordinadora.
Bueno, pues digamos, es su modo de...
¿Sí?
De acción, su modo de lucha, pero pues nosotros también tenemos muy claro la convicción respecto del diálogo, de con respeto, de por la vía pacífica, sí, se puede lograr mucho más.
Sí, pero yo estoy hablando del diálogo, no estoy hablando en ningún momento, que quede claro, ni de represión ni de violencia, ¿eh?
Sí, por eso, para nosotros la única vía que hay es la del diálogo. Digo, si ellos... como tú dices, no les interesa, yo creo que sí les interesa, pues nosotros, de nosotros siempre van a tener la misma respuesta, una apertura a buscar soluciones. Es la vocación democrática, sí, de nuestro gobierno, además es un gobierno que viene también, sí, de la lucha social.
Sí, pero entonces, a ellos les importa.
No podemos hacer otra cosa.
Pero yo entiendo, pero Mario, a ver, ellos no les importa de dónde venga el gobierno. No le importa de qué color sea el gobierno, si viene de una lucha popular, si viene de una base social dominante, si viene del PRI, si viene del PAN, no les importa, reitero, lo suyo es el conflicto con el que esté en el gobierno, quien sea. No van a hacer ningún reconocimiento.
Vienen de 40 años, Joaquín.
Sí, lo sé, te lo decía.
De una lucha muy complicada, de sufrir mucha represión, hay todavía pues muchas injusticias, insuficiencias, pero bueno, creo que en estos gobiernos que tenemos ahora de la Cuarta Transformación ha habido una muy buena atención y se puede lograr muchísimo más. La cosa es que nos sentemos a trabajar en lugar de tener estas acciones.
Pues es que yo estoy de acuerdo, pero... Mira, ¿qué más quisiera yo que se resolviera? ¿Qué más quisiéramos todos? Pero no hay modo de llegar a un acuerdo con la coordinadora. Nunca lo ha habido. Y ahí están. Tan no lo ha habido que ahí están plantados en el Zócalo.
Pues nosotros vamos a insistir, bueno, Joaquín.
Sí, además...
nosotros le tenemos... mucha fe a los maestros y maestras que todos los días se levantan a dar clases y a sacar adelante
todos los días.
El sistema educativo, la vocación por la enseñanza es de lo más valioso que tenemos en nuestro magisterio nacional, y estamos seguros que va a terminar prevaleciendo la razón, Joaquín.
Ojalá, yo deseo eso, todos deseamos eso, que prevalezca la razón. Lo que nada más te reitero y te lo dejo, ves que no han entendido, no tienen el diagnóstico claro de lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y su modus operandi. No lo tienen claro y por eso les ofrecen y les dicen y les dan y nada, ahí están ocupando el Zócalo.
Pero lo que damos es por convicción también, Joaquín.
No es por convicción, es por obligación Estado.
Bueno, además, no, pero por ejemplo, lo del salario... Pues sí. Durante 35 años se les daba la inflación. Y ahora ha habido, por ejemplo, este año, el 9% es el doble de la inflación esperada. Y esa sí es una convicción del gobierno. Ese sí es un ejercicio de prioridades diferente
una decisión de gobierno.
A lo que hubo en el pasado, ¿no? Más. Entonces,
sí, pero eso, oye, pero eso es lo que estamos hablando del tiene presente.
Que valorarse.
No me hables del pasado cuando
el presente es hoy. El un incremento es que salarial al doble de la inflación.
Sí, pero el presente también es que hay 19,000 escuelas paradas, 1,500,000 de niñas y niños sin clases y el Zócalo ocupado por los militantes de la coordinadora.
Ese pues vamos a encontrar la solución, Juan.
Pues ojalá.
Vamos a encontrar la solución.
Ojalá, y si la encuentran, lo celebraremos juntos.
Y la gran mayoría del sistema educativo está trabajando sin inconvenientes. Pero queremos que estos niños que están sin clase, pues tengan clase a la brevedad. Es una exigencia de los padres de familia también.
Muy bien. Gracias, Mario, pero no. Me dicen que por qué hablamos tan fuerte. Pues así hemos hablado siempre, ¿no?
Sí, todo bien. ¿Eh? No pasa nada, todo bien.
Digo, ¿hace cuántos años nos conocemos?
No saques la cuenta al aire tampoco, Joaquín, no seas así.
Bueno, entonces lo que quieres decir es que no es nada personal ni es una necedad.
No.
Es una reiteración de lo que yo he visto a lo largo de los años. Yo he seguido...
Sí, entiendo tu postura, pero pues también también hay otra realidad que...
¿Cuál otra
nosotros,
realidad?
Para nosotros las vías para conseguir acuerdos y propuestas siempre va a ser la... Pues tener un diálogo respetuoso por la vía pacífica, por la vía legal.
Mario,
así será siempre.
Nadie ha pedido que haya una solución.
Yo sé.
Que no sería solución, que no sea por el diálogo.
Creemos
que no
en
sea
eso.
Por la razón. Y nadie en ningún momento se ha hablado aquí de represión, ni de violencia, ni de imposición.
Y no hay que pues sí. Hay que apostarle eso.
Pues sí. Aunque pierdan todos los días, pero bueno, hay que seguirle apostando. Mario Delgado, gracias. ¿Cuándo van a reunirse con quién están contactados de la coordinadora?
Pues con los distintos liderazgos. Joaquín, estamos abiertos hoy y les dijimos, pues vamos a reunirnos nosotros.
Bueno.
La presidenta no puede recibirlos, pero vamos a reunirnos
nosotros. Bien.
Estamos esperando su respuesta. Entiendo que hoy ellos tendrán su Asamblea Nacional representativa, donde tomarán decisiones de qué es lo que sigue hacia adelante.
Bueno, pues entonces, si es así, hablamos el lunes, ¿te parece?
Perfecto.
Si te quedaron ganas de hablar conmigo, digo.
Sí, no pasa nada, contigo. Acuérdate, tenemos vocación de diálogo, entonces no te preocupes.
No me preocupo, yo también la tengo. Todo gracias, bien. Mario.
Y te agradezco el espacio y la oportunidad
A ver, Mario, siempre está abierto, lo que pasa auditorio. Es que luego ustedes no quieren hablar, siempre está abierto, lo sabes.
Y sé que hay muchos inconvenientes para la ciudadanía, pero también decirle a la gente que esto no es, más bien de que es una provocación y pues no vamos
claro
a caer
que sí.
en provocaciones.
Claro que lo es, claro que lo es.
Sí, lo es.
Estamos totalmente de acuerdo.
No vamos a caer en provocaciones.
Venga.
Y ya lo tenían agendado, independientemente de la decisión que hubiera tomado la presidenta.
Pero por supuesto, yo lo dije desde hace rato, esta tarde, esto de la toma del aeropuerto era previo a la cancelación que hizo la presidenta. Desde ayer habían convocado, hombre.
Así es correcto. Bueno, gracias, Joaquín.
Gracias, Mario Delgado, que estés muy bien.
Hasta luego.
Secretario de Educación Pública, pues voy a unos anuncios y seguimos con el tema, ¿sí? Porque esto, continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ahí estaba el gran Barry White. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La presidenta Claudia Sheinbaum cancela la reunión de hoy con la coordinadora por los bloqueos y las afectaciones a la gente. Militantes de la CENTE bloquean la zona del aeropuerto de la Ciudad de México y afectan las dos terminales. Amenazan con plantón indefinido. La Marina decomisa más de una tonelada de cocaína frente a costas de Michoacán. Cae globo aerostático en Teotihuacán. Hay dos heridos. El gobierno federal retira la concesión del Parque Bicentenario tras la muerte de dos fotoperiodistas. La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide gana el premio Princesa de Asturias de las Artes. El mexicano Isaac del Toro se mantiene como líder en el Giro de Italia en la 13ª vuelta. Una jueza bloquea veto de Trump a estudiantes extranjeros en Harvard. Joaquín.
Gracias, voy a los anuncios y le tengo una sorpresa para bajar el ambiente. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Voy a ir directamente contigo, David Galván, este golpazo.
Así es, Joaquín, pues como informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el aseguramiento de más de una tonelada de cocaína fue realizado por elementos de la Marina frente a las costas de Michoacán. Detalló que las labores de patrullaje de vigilancia marítima y aérea que realiza el personal de la SEMAR permitió el hallazgo de 64 bultos con 1,291 piezas de ladrillos que contenían presunta cocaína con un peso aproximado de 1,285 kilogramos en la zona costera de Michoacán. Esto durante estas labores de vigilancia, y pues este golpe representa casi 2,5 millones de dosis que no llegarán a las calles para las labores de venta y comercialización por parte de los grupos del narcotráfico. Y en la presente administración, destacó el gabinete de seguridad, suman ya aproximadamente 38.5 toneladas de cocaína asegurada en el mar por los elementos de la Secretaría de Marina. Joaquín, la información.
Bien. Le tengo que informar a usted que hay un NOTAM que llaman, han suspendido todos los vuelos desde y hacia la Ciudad de México, hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por los bloqueos. Le repito, han suspendido todos los vuelos desde el Aeropuerto Benito Juárez y hacia el Aeropuerto Benito Juárez. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
¡Bravo! ¡Qué gusto!
¡Qué alegría verte, Susana Sabanero!
Muchas gracias por invitarme.
Tú, Rodrigo, qué musicazo eres.
Gracias, Joaquín. No, gracias.
En todos los ejes es tremendo. En
gracias.
La manera
siempre
de,
es un gusto.
No hay manera de contradecirlo porque se sabe todas.
Sí.
Literal. O sea, la que le ponga se la sabe. A ver, reto.
Con toda humildad.
No.
¿A ti que te encantan los boleros, no?
Sí, me gustan. Sí. Mucho, sí, me gustan, ¿no?
Tú
boleros.
Sabías, Susana,
¿qué?
Que Joaquín López Dóriga, el día que murió Agustín Lara, ¿qué? Fue al hospital y logró tener la cobertura que nadie tuvo.
Sí, Jacobo y yo, sí.
Pero Jacobo estaba en el estudio, tú
no,
estabas
no,
ahí,
¿no? Porque era domingo por la tarde, noviembre de 1969.
¿Te despediste del gran Agustín?
No.
¿Cómo fue?
El día que murió, el 6 de noviembre.
Ah, cuando murió.
Sí, en la muerte de él, era domingo.
Qué gran compositor.
Dicen que te fuiste para poder entrar, que tuviste que vestirte de cura, de sacerdote.
No.
Ay, me encantan las cosas que luego se hacen, sí, ¿no? Los mitos y las cosas. No se anden creyendo todo, porque qué miedo. ¿Te gusta esta?
Sí, cómo no. A ver cómo va.
Pecado mortal.
Sí. A ver.
A ver.
Al fin que vengo del Vaticano.
Bien empapado en lo que quiere decir pecado.
No los escucho, caray.
Gracias. Oye. Y ahí está tu hermosísima nieta, qué cosa, ¿eh? Sí. Qué ganas de cantarle Pocahontas.
Sí.
Qué maravilla, ¿no? ¿Será el amor más grande, Joaquín?
El amor más grande es por los hijos.
¿Sí?
Sí.
Pero más despreocupado, ¿no?
No, lo que pasa es que ya no tienen la obligación de educar. Tienen la obligación de educar a los hijos. Y a los nietos que los eduquen sus papás.
Exacto. Aquí no me los traiga. O sea, yo aquí pueden hacer lo que quieran.
¿Sí?
¿Sí eres superbarco? Usted puede hacer lo que usted quiere. Este es su casa, este es su abuelo.
Sí.
Qué rico.
Y esta es su abuela.
Eso está padrísimo. Padrísimo. Me encanta.
Oye, ¿se van a presentar ahora?
El 19 de junio
ya
en
está.
El Teatro Metropolitano.
Esperamos que nos acompañe.
Dijo el jueves a
que vaya todo tu público. Va a ser en punto de las 8.
A las 8 de la noche.
Sí.
A las 8 de la noche. Y estamos invitando a toda la gente. Ojalá les gusten los boleros. Porque yo creo que, bueno, vamos a cantar un poquito de todo. Vamos a cantar también tangos. Vamos a cantar también Broadway un poquito.
Vamos a hacer música de manzanero.
Vamos a hacer música de manzanero. Vamos a hacer de todo.
Los dos fuimos, bueno, sobre todo Susana hizo mucho más con él. Yo por el tiempo no me tocó tanto, pero sí disfruté mucho al maestro.
Porque eres un escuincle todavía. Oye. Pero el maestro siempre me decía, Susanita, usted tiene que cantar con Rodrigo, en serio. Ay, no, le está bien chiflado. Y eso, no, Susanita, por favor, hágame caso.
Bueno, eso no se me ha quitado. No. Ya, cuando menos la espinita de cantar con Susana.
Sí, padrísimo, padrísimo. Oye, eres como una espinita que se
me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión.
Todas se las saben,
todas. Todas, sí, yo sé que te sabes todas, pero es un privilegio cantar con Susana,
por supuesto. Además es un sueño acariciado. Y en el Teatro Metropolitan, que además es un escenario muy digno, que todos los artistas disfrutamos muchísimo. Vamos a tener una gran orquesta, vamos a tener un repertorio que es contrastante definitivamente, y eso es lo que más se agradece en un intérprete con la versatilidad y las facultades de Susana. Entonces vamos a hacer dúos, vamos a bailar.
Oye, ¿tú llevabas serenata? ¿Le llevaste serenata a tu mujer algún día?
Claro.
No me digas que no, Joaquín López Dóriga, no puede ser. ¿Nunca le llevaste serenata? Contrátanos, vamos, una noche.
Sí, sí podemos.
Sí podemos.
Llevamos el piano.
Sí, el piano. Es la primera vez que ponemos un piano en este estudio.
¡Ay, qué
bravo,
padre!
¡Bravo, bravo!
Sí,
bravo.
Muchas gracias por
es
eso.
El piano completo, ¿eh?
Pues sí,
está
sí.
Genial,
sí.
Está
de hecho,
precioso.
Yo le quería sugerir a Susana que hiciera aquí alguna...
Algo así de...
Allá hace yoga, así que... encima del piano.
¿Y cómo surge este dueto?
Pues porque lo busqué y le dije, nos debemos algo. También, tú compusiste una canción para el maestro Manzanero que yo fui a tu casa a grabar.
Claro, cuando el maestro
murió. Y ahí medio que hablamos, de vamos a juntarnos a hacer algo, ¿no? Y luego le dije, ya, vamos a juntarnos ya a hacer algo, ¿no? Porque siempre estás como esperando, ya, hay que hacer las cosas ya.
Es que Manzanero se fue en un periplo epidemiológico terrible.
Sí,
pero en una fiesta, pero como a él le gustaba.
No lo pudimos despedir, entonces hicimos una canción que se llama Me Puse a Pensar, y ahí es donde Susana me hizo favor de acompañarme junto con otros grandes intérpretes que fueron también amigos del maestro.
Pero como dijo Diego, su hijo, dijo, a ver, ¿dónde, qué querías tú? ¿Cómo se murió? O sea, yo estaba tristísima porque íbamos a empezar una gira juntos. Y me dice, ¿tú qué querías? ¿Que se muriera en una cama, al lado de todos sus nietos, todos lloran? Claro que no, mi papá se murió feliz, en una fiesta, le tuvieron que quitar el celular. El doctor le dijo, sime por favor, maestro, ¿me puede dar el celular? Está usted enfermo, no puede estar, y él mandando, y voz, y así, se despidió de todo el mundo, así, y ya no salió de ahí. Pero es que, qué rico morir en la fiesta también.
Mejor ir a la fiesta sin tener que morir.
Bueno, seguir la fiesta sin tener que morirnos.
Es jueves
19 de junio,
sí.
En el Metropolitan, la gira perfecta, Zabaleta de la Cadena.
Después vamos
a
gira aquí en México, en toda la República, y vamos a hacer Estados Unidos también.
Y bueno, fíjate, cuando se presentaron Emanuel, y Manuelito Mijares, estuvieron en el estudio hace N años, ¿no? Y me dije...
Cuando empezaron a hacer
Se iban a presentar en el auditorio y dice, solo vamos a hacer 13 fechas, 13 presentaciones.
Pasaron 10 años, ¿no? Creo que pasaron 10 años, ¿no?
No, hombre.
Voz de profeta. No. Tengas voz de profeta y que nos vaya muy bien.
Y yo les dije, no, hombre, ustedes van a ser como Carmela y Rafael.
Van a morir juntos, a todo.
Y ahí siguen, triunfando, y donde se presentan, llenando.
Y en programas de televisión juntos, y en todas partes.
Tendrás
juntos.
Que darnos la bendición.
Ay, ojalá.
Además, vienes muy
bueno,
santiguado.
Estoy para dar bendiciones, para recibirlas.
Vienes de allá, has de estar bendito todo.
Sí, con el jubileo.
Con el jubileo, qué emocionante, ¿no?
Pues la verdad que sí.
¿No? Siempre, o sea, sobre todo yo creo que las masas, lo que genera una masa de gente con fe, yo creo que eso es una cosa muy emocionante. Sí. Es como cuando vas a cualquier lugar donde adoramos a alguien, ¿no?
Yo siempre he dicho que no he conocido una expresión de fe más conmovedora que los guadalupanos el 11 de diciembre por la noche en la Basílica.
qué ganas de llorar dan, ¿no? Cuando sí. vienen desde todas las partes de la República a venerar a la Virgen. Es una cosa impresionante. Es dan ganas de llorar. ¿Te dieron sí. ganas de llorar ahí o no?
¿En dónde?
Ahí, cuando estabas en el Vaticano.
No,
sentiste así un... cuando salió el humo.
No, eso es, digo... Sí me sigue asombrando, es estremecedor, porque cuando un reportero pierde la capacidad de asombro, pues se tiene que cambiar.
¿Sí? Sí, claro.
Y sí, por supuesto. Pero como el 11 de diciembre en la Basílica de Guadalupe no hay nada.
No, ya sé.
No hay nada. No hay ninguna expresión de fe.
La veneramos.
Bueno, entonces jueves 19.
Jueves 19 de junio a las 8 de la noche. Teatro Metropolitan, últimos boletos, yo creo que ya casi quedan pocos, pero están todos invitados,
sin embargo, esténse atentos. Hacen falta ustedes.
Exacto, y ahí estrenamos el disco de Pecado Mortal, que también lo estoy estrenando y eso está muy padre.
Pues sí.
Vamos a pasarla muy bien.
Claro que
Joaquín,
sí. Y nosotros también.
Y nos encantará verlos por allá.
Claro
Teatro
que sí.
Metropolitan, Zabaleta de la cadena, la gira perfecta.
Perfecto.
Gira perfecta.
Qué
Muchas
bueno.
gracias.
Gracias, gracias, Susana.
Cuando quieras te traemos el piano otra vez.
Gracias, querido Rodrigo.
Muchas gracias, Joaquín.
¿Cómo anda don Pepe? Bien, eso es todo. Perdón, don Pepe. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes, que tenga un gran fin de semana. Gran, sí. Nos vemos sábado y domingo aquí a las 3. Y los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, que deben estar retorciéndose de la envidia. Gran fin de semana. Gracias, Susana.
Gracias. Muchas gracias a todos.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.